COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora te presento a José Luis Orella, guipuzcoano de 88 años y catedrático en Historia Medieval, tanto de la Universidad del País Vasco como de Deusto. A lo largo de su vida ha escrito varios libros de historia, el último Hondarribia 1524, el último testigo de la independencia de Navarra. Es una persona activa, pero a su edad, pues se siente solo. Vive solo, aunque sus nietos comen con él cada lunes, miércoles y viernes para hacerle compañía. También ha sido voluntario durante años del Hilo de Plata, el programa de acompañamiento del que hoy vamos a hablar. Acompaña a las personas mayores mediante llamadas, 20 minutos de charla que llenan la vida de muchas personas mayores que viven en soledad. Es un programa que puso en marcha Nagusilan, la asociación de voluntariado que tiene como principal objetivo luchar contra la soledad no deseada nuestro entorno. Pues el Hilo de Plata es ese hilo, ese cable que conecta con las personas, como el cable de un teléfono. Los voluntarios llaman cada día a personas mayores que se sienten solas. Muchas es la única llamada que reciben, como José Luis, que ha llamado infinidad de veces, pero ahora quiere recibir esas llamadas. Ha decidido pasar de ser voluntario a ser usuario, la llamada que le alegra cada día. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este jueves en el que nos acompaña ya José Luis Eguerdio. Muy buenos días.
Buenos días, Egunon.
Egunon. ¿Por qué recurres, José Luis, ahora al teléfono, al Hilo de Plata, pero de esta otra manera, como usuario?
Porque hay momentos vacíos en mi vida y entonces, tal como había visto yo que iba el Hilo de Plata, he dicho, me puede servir, y me ha tocado un señor que se llama Pedro Guisasola, que me llama todos los martes a las 10 y durante 20-25 minutos hablamos prácticamente de todos los temas de actualidad. Y por lo tanto rompe mi soledad no deseada, me la rompe, porque ya sé yo que los martes me llama a las 10.
¿Por qué sientes esta soledad no deseada?
Porque hay muchos momentos y días en la vida en la que se ha cansado uno de escribir libros y dices, pues algo quiero yo, de tener un contacto con la sociedad. Y como en Nagusilan existía, y la conozco yo en Nagusilan porque pertenezco a Nagusilan desde hace más de 10 años, sabía que existía el Hilo de Plata, por entonces me apunté para que tuviéramos un contacto con personas que pudieran darme otra visión de lo que es la sociedad en la que yo vivo.
¿Y sobre qué habláis? Decías, temas de actualidad, ¿cómo qué?
Pues, por ejemplo, en la última que hemos tenido este martes, hemos empezado a hablar de las elecciones al Parlamento Europeo. Y entonces hemos hablado y con mucha ironía hemos acabado concluyendo que cada uno vota al partido que cree que es el ganador, porque el partido que vota uno siempre le dicen que va a ser el ganador.
Claro. ¿Y cuánto te llenan las llamadas que te llegan cada martes? Porque es muy importante sentirse apoyado a cierta edad, ¿no?
Como estoy esperando la llamada, pues con anterioridad pues estoy pues esperando esa llamada, igual que tengo la llamada del psicólogo o del psiquiatra. En cambio, aquí en este del Hilo de Plata sé que tengo una posibilidad de alternar con una persona muy capacitada como es Pedro Guisasola y que me puede ir informando desde otro punto de vista de las cosas que uno encerrado en su casa, yo vivo solo, con 88 años vivo solo y por lo tanto pues muy encerrado en mí mismo. Y entonces esta es una ventana abierta a la sociedad que me sirve para iluminarme de qué es lo que pasa en la vida.
Es una llamada que en la que uno siente apoyo también, ¿no?
Naturalmente, mucho apoyo psicológico, porque él conoce mi vida a lo largo ya de tantas llamadas, pues nos vamos comunicando cosas que directa o indirectamente desarrollan la psicología de una persona. Y por lo tanto, sí, me sirve a mí para descargar mis mis rutinas para descargarlas y por eso me sirven mucho en la vida diaria.
Como personas como Pedro Guisasola o también como Lourdes Rodríguez, voluntaria, jubilada, miembro de Nagusilan y también una de las personas que está detrás del teléfono, ¿no? Que hace esa llamada a través del hilo de plata a personas como José Luis. Lourdes,
Sí,
eguerdión, muy buenas.
eguerdión,
Hay
buenas.
personas, como decía José Luis, aisladas, que pasan mucho tiempo en casa y esta llamada, la que reciben desde el hilo de plata, a veces es la única del día, ¿no?
Sí, hay personas en nuestro alrededor que parece que no existen porque no nos lo dicen, ¿verdad? Pero a través de sus familiares o a través de las redes, ¿verdad?, que tienen, pues nos dan la información de que necesitan esa llamada, de que necesitan ese contacto, por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana, para sentirse, pues eso, visibles, para sentirse queridas y sobre todo para formar o crear una amistad, ¿verdad? Tanto por un lado como por el otro, por supuesto.
Ha aumentado el porcentaje de personas que recurre al hilo de plata, que quiere recibir esa llamada.
Ha aumentado, pero aumentan más las personas voluntarias en el sentido de que hay más gente que está dispuesta, ¿verdad?, a echar ese cable telefónico y menos los usuarios. ¿Por qué? Porque hay esa barrera, ¿verdad?, que nos impide, como ha dicho ahora mismo José Luis, ¿verdad?, reconocer que necesitamos que de una llamada, de un encuentro telefónico, es más difícil reconocer eso y solicitar la ayuda. Por eso quiero desde aquí, pues tanto por el lado de los familiares que ven a algunos familiares que podían necesitar este servicio, que se animen a solicitarlo. Es gratuito y es un servicio que llena por todas las partes, tanto a las personas usuarias como a los voluntarios, porque se crean unas amistades y unos lazos que realmente merece la pena conocerlo.
Lourdes, ¿a cuántas personas se llama desde el hilo de plata?
Bueno, se puede, cada voluntario, ¿verdad?, tiene su disponibilidad de tener una persona o dos. Y hay, sin embargo, otros voluntarios pues que pueden tener a 6 personas. Eso depende de la gestión, ¿verdad?, que tiene cada uno de su tiempo y la disponibilidad. Yo, por ejemplo, tengo a 2 personas usuarias, 2 personas a las que llevo casi 2 años con ellas y realmente se ha formado una alianza, una cohesión, ¿verdad? Un vínculo casi, casi de amistad, familiar, de cariño. Y estoy muy, muy satisfecha, muy, muy llena, quiero decir.
A nosotros sí que nos llenáis con vuestras historias y sobre todo con este programa, El Hilo de Plata, que ayuda y acompaña a tantas personas que se sienten solas. José Luis Orella, gracias por habernos acompañado este ratito. Para nosotros ha sido como hacerte una llamada, no sé si bienvenida, pero
Ha sido siempre, las llamadas telefónicas son siempre bienvenidas, sí.
Y Lourdes Rodríguez, voluntaria del
Sí,
Hilo de Plata, gracias también.
bueno, es que ricas que soy, animo a ver a la gente que se acerque a este servicio y que lo conozca.
¿Cómo lo podemos conocer, Lourdes?
En un teléfono gratis de una aplicación del Hilo de Plata que es el 900-713-771. Y allí les pueden derivar, tanto para los usuarios como para los voluntarios, a diferentes apartados, ¿verdad?, para completar este servicio y para ponerlo, para animar a la gente a que pruebe.
Pues sí, lo que tenemos que hacer es probar. Gracias, José Luis. Gracias, Lourdes. Ha sido un placer.
Bueno,
Feliz
pues muchas
día. Muy bien.
gracias a vosotros. Agur. Agur.
Geroarte, agur.
Geroarte, agur. Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
12:30 del mediodía. Miramos también a los titulares deportivos. Marco Antonio Sande, Guardión, muy buenos días.
Guardión, ¿qué tal? Bajonazo, ¿eh? Bajonazo de Gachis en la mar para arrancar el día. El Eibar que no pudo y que lo intentó, pero que se fue deshilachando. Tremendo, ¿eh? El bajonazo que viven ahora en Eibar. Así que les mandamos un abrazo ya, lo primero, desde
totalmente
aquí.
Totalmente. Todo el ánimo del mundo, un gran abrazo. Es. Oye, que quizá para la siguiente.
Y ha salido el sol hoy, o sea que ya estamos otra vez.
Hay que ver la parte positiva, Marco.
Oye, charlaba al final del partido con Josep Echeverría, que estaba abatido y tal, pero que ha pasado por mil batallas y él también lo decía, ¿no? Bueno, pues ahora nos toca volver a completar una gran temporada como esta, pero a ver si somos capaces de por lo menos a la cuarta conseguir subir a primera división en una fase de ascenso.
Bueno, nunca es tarde, ¿no? Para no todo el mundo es la tercera, a veces la cuarta, la quinta, la sexta, en algún momento va la vencida.
Uno tiene que perder, se enfrentan dos y uno tiene que perder. Ayer la noche agradable, la noche fastuosa fue sin duda para la gente del Oviedo, que venía con piel de cordero, se le tenía mucho respeto, ¿no? Pero el Eibar jugando en casa con el 0-0 en la ida, nadie esperaba que el resultado fuese un 0-2, un duro 0-2, con un partido además que el Eibar arranca con un ritmo muy bueno, dominando, yo creo que con llegadas no tampoco demasiado peligrosas, pero sí marcando el tiempo del juego, ¿no? Y luego después sí que es verdad que se va deshilachando, como te digo, se va difuminando y se va anulando por completo, se viene creciendo el Oviedo y finalmente pues se lleva el gato al agua y ahora se va a enfrentar al ganador de la jornada de hoy, que se van a enfrentar también otros asturianos, los del Sporting de Gijón con el Español en Barcelona, con victoria en la ida para el Español por 0-1, o sea que vamos a ver cómo se desarrolla también esa eliminatoria y tendrán final, pero ahí ya no estaremos con el Eibar, ya no tenemos representante vasco. Hay noticia en el Athletic Club de Bilbao porque se ha hecho oficial la renovación de Ander Herrera,
por
una temporada más, sí, era algo que esperábamos, que más o menos nos venían anunciando tanto Álvaro Rubio como Peña, y al final pues se ha hecho oficial. Con esta ampliación Ander completa un total de 6 campañas con el club rojiblanco. Ya solo queda por resolverse el futuro de Alex Berenguer, que también me van contando Rubio y Peña, que todo va bien, que el acuerdo de continuidad parece encaminado y que no va a haber ningún problema por este jugador que a mí siempre me ha gustado mucho, un jugador, como le suelo llamar yo, lagartijas de banda, estos que son capaces de romper cinturas a todo trapo, sí, que tienen mucho desborde, ya destacó muchísimo en Osasuna, luego se fue a Italia, lo fichó el Athletic Club y me parece un jugador muy interesante, ha quedado un poco oscurecido por el enorme impacto de los hermanos Williams, que contra eso no se puede discutir. Me ha gustado también, por cierto, la entrevista de anoche en el partidazo a Nico Williams. Muy simpático, muy majo, la verdad. Bueno, ya sabemos que es un chico muy inocente, que está siempre custodiado y protegido por su hermano.
Sí. Se le nota, pero bueno, que está como detrás siempre ahí, pero bueno, presente.
Claro,
¿no?
Es que son 21 años y claro, él empatiza muy bien en la selección Naya con Lamine Yamal. Y el momento en el que empieza a hablar de Lamine Yamal y empieza a decir, claro, que es que tenemos que ser conscientes de que Lamine Yamal está en cuarto de la ESO. Es tremendo.
Es que es un niño, Marco.
Bueno, que le pillan en la habitación y están todos jugando a la Play y el tío está haciendo los deberes, ¿no?
Ay,
y que le vacilan, claro, le dicen, oye, haz los deberes que si no te van a catear, ¿eh? Y tal. Es que Lamine Yamal es un auténtico portento y un talento extraordinario que con esa edad, 17 años, va a jugar una Eurocopa, pero luego en lo cotidiano, en el día a día, nos vamos a encontrar con un chico que hace una vida normal, con mochila, con bolivic, con una libreta y con sus ejercicios de mates, de filosofía, de lo que le vaya a tocar.
Y que se estará preparando para bachiller y para la EBAU, cositas de estas.
Dice Nico Williams que él es su padre, con 21 años, oye, que es el viejo con 21 años. Ay. Tremenda la juventud que tiene la selección española. Bueno, y en la Real, que seguimos a vueltas con posibles entradas y salidas, actualizamos información, cada vez está más cerca la cesión con opción de compra de Sergio Gómez. Me cuentan fuentes del City que no ven con muy buenos ojos que salga este futbolista a la Real, que le tienen en gran alta estima, que parece que según algunos ojeadores del City han discutido esta cuestión con el club porque consideran que es un futbolista internacional en categorías inferiores con la selección española que le puede hacer cada vez más falta a Pep Guardiola, pero bueno, ahí está peleando la Real y parece que cada vez lo tiene más cerca. Luego se sigue negociando por Carlos Soler, interior derecho del Paris Saint-Germain. Aquí el principal problema es la ficha, Carlos Soler está por encima incluso casi de lo que cobra Mikel Oyarzabal, algo que no puede ocurrir en esta Real Sociedad. Nadie puede tener el estatus superior a Mikel Oyarzabal. Entonces no le van a pagar esa ficha y van a tener que negociarla con él y se tendrá que bajarse la ficha si quiere jugar en la Real Sociedad. Pero bueno, luego continúa el tira y afloja entre la Real y el Atlético por Robbie Lenormand. El Atlético acaba de anunciar la renovación de Bitzel, pero bueno, en principio no hay ningún problema para que se desarrolle esta operación. Y Mikel Merino ha salido al paso de las informaciones que lo sitúan en el Barça la próxima temporada. Uh-huh. Ha dicho que bueno, que es muy bueno, ¿no? Que lógicamente se fijen en uno, pero que bueno, que de momento él está centrado en la Eurocopa. En el Deportivo Alavés, están peinando el mercado a la caza de un goleador. Bueno, sigue Quique García, están intentando hacerse con Asier Villalibre, pero todavía quieren reforzar a un delantero centro. Y también se activa la posible salida de Luis Rioja al Betis. Está el Betis muy interesado en llevarse a este futbolista. También el diario de Noticias de Álava ha informado de que la Fiorentina viene a por Carlos Benavidez. Y en página polideportiva miramos al Baskonia, que ha anunciado un nuevo fichaje, el de Timote Luwagu Cabagot. Nos lo ponen difícil, ¿eh?
Bueno, y tanto, hombre, parece a
propósito. Timote Luwagu Cabagot.
Oye, hay que decir, Marco, que tú ya estás entrenado, porque no los dices mal, ¿eh? La verdad, que los pronuncias muy bien.
Difícil, difícil. A veces me meto en Forbo, no sé si conoces la página Forbo.
No, no.
Forbo, pues mira, una buena recomendación que le vamos a dar a la gente, de manera, bueno, no sé si ahora funciona tanto como, uh-huh, como hace unos meses, ¿eh? Yo cuando hago partidos de la Champions, por ejemplo, te imagínate, a veces se vas a jugar a Leipzig y hay jugadores que son mozambiqueños, otro que resulta que es de Kuala Lumpur y otro que sabe Dios de dónde es. Entonces, hay una página en interés, se llama Forbo, uh-huh, que lo que hace, tú pones el nombre escrito, ¿no?, o el apellido, y hay personas que participan, que son originarias del lugar de donde son esas personas, y te pronuncian exactamente el nombre o el apellido.
Oye, qué bien.
Exactamente. Entonces, claro, te viene bien un poco como referencia, ¿no?
Claro.
Puede sonar un poco pedante ahí. Balón para Le Normand. pero bueno,
te acercas, ¿no?
Claro, que va una persona de Canadá y pone Naya, ¿eh?
Claro.
O pone, por ejemplo, que a nosotros nos interesa también con el tema de Aritz Elustondo, que siempre dicen Aritz, por ejemplo, ¿no? Mm. Pues tú pones Aritz Elustondo y aparece un tío de Bayasán con un audio colgado ahí y dice Aritz Elustondo. ¿Eh? ¿Cómo se pronuncia? Para que
claro,
se pronuncie bien. Y luego, por último, te cuento que, bueno, este chico que es un alero francés, 29 años, procede del Villeurbanne. Procede del Villeurbanne y que jugó en la NBA entre 2016 y 2022, además en Chicago Bulls, Brooklyn Nets, o sea, que ha tenido una gran experiencia por allí, por la NBA. Y en baloncesto femenino, hace poco más de una hora, el IDK Euskotren ha hecho oficial una nueva incorporación también, un nuevo fichaje, el de la ala pívot sueca, Lois Lolo Halvarsson.
Tú sí que haces uso de esa página, pero
totalmente,
bien, ¿eh?
Totalmente. Se la conoce como Lolo, ¿eh? No te lo pierdas. O sea,
mejor.
Así lo tenemos más fácil,
mejor.
Pero es Lois Halvarsson. Halvarsson.
Bueno.
Este es el nombre del nuevo fichaje del IDK. Y bueno, por supuesto, 3:25, ¿eh? Más información al margen del boletín informativo de las 3 de la tarde.
Que vamos a estar muy pendientes de todo ello. Marco Antonio, gracias. Hasta la siguiente.
Un beso, Agur.
Un beso.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Quiero que conozcas a Paul y a Katy. Les conocimos en el estrecho del Darién. Ninguno superaba los 30 años. Llevaban una semana viviendo en la playa, literalmente, guardando sus cosas en una barcaza de madera. Cuando les preguntamos por qué habían emprendido el viaje, su respuesta era firme. Tengo que trabajar para dar un futuro a mi hija.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Las maneras que ha empleado el Real Madrid para anunciar su fichaje, ya hay una declaración de intenciones. Lo han anunciado igual que anunciaron en su día el fichaje de Arda Güler. Ni más ni menos. Yo ahí veo ya una declaración de intenciones para que Mbappé sepa que efectivamente es muy importante, pero que tiene el mismo trato que todos los fichajes que ha hecho anteriormente el Real Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y miramos a la previsión del tiempo, mejor dicho, a los termómetros, porque hoy tenemos un día totalmente veraniego, 23 grados a esta hora en Eibar, 27 en Bilbao, 22 en San Sebastián y 20 grados a esta hora en Bilbao. Algunos hasta se están dando el primer chapuzón en las playas, día para hacer planes, desde luego, para aprovechar este buen tiempo. Miriam, desde Euskalmet, Guardión.
Hola, Guardión.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a continuar con ambiente veraniego?
Hoy sí, hoy vamos a seguir con ambiente soleado y con temperaturas ya más acordes a la época del año en la que estamos. Hoy en el interior de Vizcaya y de Gipuzkoa vamos a superar fácilmente la barrera de los 25 grados, aquí llegaremos hasta los 27, 28 grados. En la costa no subirá tanto porque va a soplar la brisa, pero ambiente muy agradable en todas las zonas.
¿Calor que se mantendrá mañana?
No, mañana cambia la situación de cara a la tarde, ¿eh? La mañana va a ser muy agradable. Empezaremos la jornada con ambiente bastante suave, con amplios claros y las temperaturas pues serán agradables, ¿eh? En la costa se van a quedar cerca de los 22, 23 grados. En el interior, sobre todo en Álava, incluso pueden ser un poquito más elevadas que las de hoy, pero cambiará la situación a lo largo de la tarde porque va a entrar viento de componente norte, llegarán por tanto nubes más compactas y acabaremos la jornada mañana con algo de lluvia.
Bueno, hasta entonces vamos a aprovechar estos rayos de sol que tanto estábamos esperando. Gracias, Miriam. Hasta mañana.
Agur, viar arte.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues vamos a seguir disfrutando de esta jornada veraniega, lo hacemos mirando a los termómetros, lo decían, sigue subiendo, 23 grados hasta ahora en Eibar, 27 en Bilbao, 22 grados tenemos en la costa en San Sebastián y 20 en Vitoria-Gasteiz. Una agenda ya veraniega que vamos a abrir este mediodía mirando, pues por ejemplo, al cine, porque no está de más, tener un poquito de fresquito, ¿no? A veces nos viene bien meternos en el cine para no acolorarnos tanto. Pues el Ayuntamiento de Bilbao ha organizado el pase de la película El Salto el próximo miércoles 19 de junio a las 7 de la tarde en los cines Golen Alhóndiga con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas. En colaboración con la Comisión de Cine, Ongi Etorri Errefuxiatuak, la Asociación Devenir y el Festival de Cine Invisible, el Consistorio Bilbaíno ha organizado esta proyección y su posterior coloquio con el fin de sensibilizarnos, de dar a conocer a todos nosotros, a la ciudadanía, las historias personales y las experiencias de las personas que se ven forzadas a abandonar sus países para buscar protección internacional. El objetivo, pues no es otro que fomentar una comprensión más profunda y humana de las realidades.
Regálame, regálame distinto, regálame. relojes, prefiero tu tiempo, mi amor. Me da igual tu perfume, prefiero tu olor. Sin colorantes ni conservantes, todito tu sabor. Que se ponga de moda el amor, que se sienta en el cuerpo su temblor.
Y vamos a dejar el ocio de lado, aunque en el cine se está muy fresquito, como decíamos, y se está estupendamente, porque hoy jueves muchos pues han recibido ya sus notas, los resultados de la EBAU. Enhorabuena a todos los que hayan aprobado, a los que no, no pasa nada, se puede repetir y además, si no, oye, se puede seguir trabajando de cara al próximo año. Y vamos a poner la mirada en los jóvenes, porque más de 100 jóvenes de Bizilabe, de Bilbao, han presentado este jueves sus 20 proyectos científicos y tecnológicos en la primera edición de Bizilabe Guna, de la Villa. Bizilabe, que es un proyecto organizado por el UIAR, que trata de ofrecer a la juventud vivencias científicas con la implicación de toda la comunidad. Durante este curso, el 2023-24, Basurto, Deusto, Charcoaga y Zorroza han contado con la actividad extraescolar Bizilabe, en la que han participado un total de 139 jóvenes divididos en 11 grupos. 88 jóvenes de quinto y sexto de educación primaria, 38 de primero y segundo de la ESO y 13 de tercero y cuarto de la ESO. Noticias como estas que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
No quiero los relojes, prefiero tu tiempo, mi amor. Me da igual tu perfume, prefiero tu olor. Sin colorantes ni conservantes, todito tu sabor. Que se ponga de moda el amor, que se sienta en el cuerpo su temblor.
COPE. Euskadi. Estar informado.
Escucha este jueves a la 1:50 Etxekoak, espacio dedicado al producto alavés, el de casa, el nuestro, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por la Diputación Foral de Álava y Fundación Vital Fundasioa. Compromiso con nuestro territorio.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Las maneras que ha empleado el Real Madrid para anunciar su fichaje, ya hay una declaración de intenciones. Lo han anunciado igual que anunciaron en su día el fichaje de Arda Güler. Ni más ni menos. Yo ahí veo ya una declaración de intenciones para que Mbappé sepa que efectivamente es muy importante, pero que tiene el mismo trato que todos los fichajes que ha hecho anteriormente el Real Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Etxekoak, espacio dedicado al producto alavés, el de casa, el nuestro, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por la Diputación Foral de Álava y Fundación Vital Fundasioa. Compromiso con nuestro territorio.
Y a partir de esta hora en COPE Euskadi arrancamos con un apasionante viaje. Un viaje de sabores, un viaje por Álava y por sus manjares. Durante varios días, grandes profesionales del sector de la gastronomía, de la agricultura, de la ganadería del territorio, nos van a acercar los productos de nuestra tierra. Productos de una calidad indiscutible que constituyen patrimonio de primer orden. La sal, la alubia pinta, la trufa, el aceite, las carnes, la patata, el queso o la miel. Bueno, y el vino que no falte, vino de la Rioja Alavesa o un buen chacolí para acompañar todos estos manjares. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este jueves en el que vamos a profundizar en las bases de la producción. La mejor manera va a ser mirar a nuestra despensa, donde se encuentran esos productos vinculados a los maravillosos lugares de Álava. Un viaje que iniciamos con nuestra primera compañera, Amaia Barredo, diputada foral de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural. Eguerdio, muy buenos días, Amaia.
Buenos días.
Bueno, lo primero de todo, Amaia, si a esta hora del mediodía, que ya todos tenemos hambre, si miramos a la despensa de la diputada, ¿qué producto a la vez no falta?
Bueno, pues no faltan nunca las patatas, el vino tampoco, tampoco falta el aceite, ni la sal de añana, y bueno, pues las carnes, por supuesto, que son también alimentos básicos de la dieta, ¿no? Pues tampoco, ni el pan disfruto de un pan fantástico del pueblo de Espejo y por lo tanto yo también tengo pan local, o sea que bueno, que en ese sentido puedo decir que yo soy kilómetro cero y así deberíamos de ser prácticamente
pues,
todos, ¿no?
Sí, yo creo que en Álava estamos bien alimentados, diputada, con estos manjares que tenemos, y es que para que el resultado sea de gran calidad, que al final es lo que buscamos, primero se necesita un medio natural y un trabajo de nivel. ¿Cómo ayuda la diputación a este primer sector a lograr estos resultados?
Bueno, pues esta administración es una administración lógicamente de las más cercanas al sector porque, bueno, ostenta esas competencias, ¿no?, de la producción agraria y, bueno, pues le ayuda al sector de diferentes maneras, ¿no?, pues fomentando de alguna manera la mejora y la innovación en los diferentes cultivos, no solo a nivel genético de variedades, sino también pues a nivel de nuevos sistemas productivos, la incorporación de lo que es la digitalización al sector, el smart farming, ¿no? Cada vez explotaciones más automatizadas, más mecanizadas, que nos permitan también pues ser más competitivas, ¿no?, a la hora de producir a unos precios, vamos a decir, más ajustados a lo que el mercado internacional plantea. Somos un territorio con una, como bien has dicho, una gran diversidad, uh-huh, biológica y climática, ¿no?, que hace de alguna manera que tengamos un territorio de norte a sur muy distinto con tres climas muy diferenciados, desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, pasando por el de transición, hace que Álava pues lógicamente disfrute de productos tan diferentes como un vino de Rioja Alavesa de la zona mediterránea a un vino de la zona atlántica como el chacolí, ¿no? O todos los productos que has mencionado y que son básicos, vamos a decir, Álava es la despensa de Euskadi indudablemente por la superficie que tiene y esta diputación pues lo que hace es de alguna manera trabajar con el sector en esa línea, mejorar su competitividad, garantizar que estos productos puedan ser a través de líneas de ayudas o de líneas de financiación en proyectos o apoyando estudios necesarios pues de cara a que todos estos productos, bueno, pues puedan tener de alguna manera una en el mercado, pues una defensa, ¿no?, un reconocimiento, porque yo sí que quiero también apelar un poquito al orgullo a la vez, ¿no? Es decir, es un territorio que demuestra todos los días que busca la sostenibilidad y el equilibrio, ¿no? En ese sentido ha combinado muy bien lo que es la producción industrial. Somos el territorio vasco con más PIB en industria, pero a la vez tenemos el 50% de la superficie protegida de todo Euskadi con una amplia red de espacios naturales protegidos y además una agricultura y una masa social agraria muy potente. O sea, hemos equilibrado muy bien, vamos a decir, lo que es el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente y con el desarrollo rural, ¿no? Entonces, bueno, un territorio que tiene muchos productos, que tiene joyas por allá por donde te mueves a nivel alimentario y luego que también tiene un sector gastronómico que lo apoya, ¿eh? Y en ese sentido también quiero apelar un poco a todos esos jóvenes cocineros nuevos que están entrando, bueno, pues con mucho apoyo al producto local, con unas elaboraciones también maravillosas, muy sostenibles, ¿no? Y que de alguna manera están avalando y ayudando a que todos estos alimentos y toda esta agricultura pues se visualice, ¿no?, en lo que es la ciudadanía.
Y que crucen el charco también, ¿no?, porque si algo atrae de Álava, si es una seña de identidad del territorio, es su gastronomía, y esto afecta también directamente al turismo, ¿no? Nos vienen a visitar por lo bien que se come también aquí, diputada.
Así es, por lo bien que se come, por el paisaje tan maravilloso que tenemos, ¿no?, de alguna manera, pues por esos espacios naturales, por esas joyas también culturales y arquitectónicas que tienen algunos de nuestros pueblos, ¿no?, y algunas de nuestras ciudades. Y bueno, sí, la verdad es que somos un destino que todavía somos un poquito desconocido, pero que con una valoración estupenda cada vez que, que viene aquí, bueno, pues turistas de otros orígenes, ¿no?, sobre todo, bueno, pues europeos o estatales, bueno, pues que se sorprenden de lo que tenemos,
claro,
en Álava, así es.
Es que nosotros estamos mal acostumbrados, porque como lo tenemos, a veces no lo valoramos, y lo tenemos que hacer, porque somos grandes privilegiados. Diputada Amaia Barredo, de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural, Oneguin, a esta hora del mediodía, que nosotros nos quedamos con un poquito de sal, un poquito de aceite, y vamos a iniciar así, ya la mesa, si le parece. Un abrazo.
Estupendo, pues buen provecho.
Gracias.
Quiero arte.
Quiero arte, agur. Y si hay una entidad que da impulso al primer sector, es Fundación Vital. Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de Fundación Vital. Eguerdión, muy buenos días.
Eguerdión.
Bueno, siempre volcada con el primer sector, con el sector primario, con sus ferias, sus programas. ¿Cuál es la hoja de ruta que tiene la Fundación de aquí en adelante para cubrir las necesidades, las dificultades de las que ya nos viene hablando este sector?
Bueno, pues cómo denominarla, pero sí que es cierto que dentro de toda nuestra actividad, ya sabéis que, bueno, Fundación Vital trabaja en muchas áreas, ¿no? Pero sí que es cierto que la parte de agropecuaria, que decimos nosotros, ¿no?, o de ferias y mercados, la mantenemos muy estable en el tiempo, ¿no? Durante hace muchos años, diría que, bueno, ha sido un área muy tradicional, ¿no? En la antigua caja provincial, hoy después caja vital, siempre las ferias han sido como un área muy especial para la Fundación. El sector primario, el territorio, ¿no?, porque al final es la seña de identidad de nuestro territorio, siempre se le ha tenido un cariño especial, yo creo. Y bueno, hoy es el día que la sociedad ha evolucionado, las cosas van cambiando, pero mantenemos esa parcela. ¿Y qué hacemos en la Fundación? Bueno, pues principalmente lo que hacemos es colaborar con ferias, en primer lugar cediendo estructuras, que creo que es una cosa que no se tiene muy en cuenta, ¿no? Porque, bueno, pues las estructuras, los puestos, llevar, traer, montar, todo eso supone un coste económico y las ferias no se podrían hacer sin toda esa parte. Y luego, además, bueno, pues solemos colaborar o con cartelería, con ambientación, ¿no?, música muchas veces, y en algunas ocasiones, bueno, pues aportaciones económicas para hacer más atractiva esa feria.
¿Qué importantes son las ferias, que son el principal escaparate para el sector agrícola y ganadero en esta ocasión? Siempre nos acercamos a las ferias de Fundación Vital en Álava. Por cierto, de esas ferias que bien conoces, Arantxa, ¿qué siempre te llevas? ¿Cuál es ese producto imprescindible para ti en tu cocina ahora que estamos en mediodía? Cuéntanos.
Bueno, yo no quiero hablar de un producto en concreto porque ya sabes que al final si dices, hablas de uno y luego dices, jo, tenía que haber mencionado el otro, ¿no? Yo creo que en general en Álava, sí, tenemos muy buena producción, tenemos productos de muy buena calidad. Yo te tengo que decir, estoy dando vueltas al producto que me has dicho, para mí no quiero dejar de mencionar ninguno, pero el queso y el vino,
oy,
creo que...
¡Qué manjar! Oye, qué bien ahora, así, ¿no? Si pusiéramos una tablita de queso y de vino, hombre, a la vez, qué mal. maravilla. Arantxa.
Tengo que decirte sí. que yo soy de la Llanada y las patatas no me las puedo dejar, ¿eh?
Ah, no. Uy, unas patatas. Bueno, es que la verdad cuesta elegir. Nos cuesta elegir a todos. Pero bueno, hoy, por ejemplo, hoy vamos a elegir queso, vino y patatas. Con eso ya estamos servidos de momento en este mediodía. Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de Fundación Vital. Ha sido un placer. Gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Bueno, gracias a vosotras.
Agor.
Y quiero aprovechar también, ¿no? Sí, sí. Para la gente que nos escucha, bueno, porque hagamos todas y todos, ¿no?, ese esfuerzo de comprar ese producto más cercano y ayudar al sector de, pues, el primer sector, ¿no?, que yo creo que lo tienen un poquito complicado ahora mismo, y a ver si entre todos les echamos una mano.
Pues sí, que hace falta un capote. Lo vamos a hacer, sí. Arantxa. Desde luego, desde este espacio lo vamos a intentar. Un abrazo. Gracias.
Bueno,